Hola, bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo capítulo de Un Grilo en la Cabina. Una semana de vacaciones para nuestro protagonista de este podcast. Una semana tranquila, sin Bogey, sin Verdis. Por lo menos no, ni Bogey ni Verdi que cuentan. Algunos Verdis para Jim Herman, algunos Bogey para el CAI de segundo Oliva Pinto. De todo esto vamos a hablar en esta edición de Un Grilo en la Cabina. Pero fundamentalmente vamos a hablar de qué hizo nuestro protagonista en las vacaciones. No tenía una semana de vacaciones, hacía 10. Así que bienvenido, amigo Grilo, con la gorra amarilla de Arnold Palmer. Y ¿cómo fue esa semana?
No hice nada. Creo que jugué el jueves 18 hoyos, el viernes jugué al tenis, ayer me fui a la playa, estuve en la pileta. Hoy no me moví del sofá, la verdad que me interné ahí, hice un agujero al sofá, miré tele. Lo que haría un domingo cualquiera, así que nada, la verdad que disfrutando mi semana en casa y descansando y haciendo nada, como tenía planeado hacer. Obviamente cuando digo diciendo nada es descansando. Seguí con mi rutina de gimnasio, seguí con un poco mi práctica de pad, pero el resto de entrenamiento intensivo y cosas así, la verdad que lo dejé de lado. Así que voy con poco golf y con ganas de jugar la semana que viene, pero sé que el golf está ahí, así que es cuestión de administrar un poco la energía. De esta semana dormí muchísimo, sentí la necesidad de directamente pasarme más tiempo en la cama y en el sofá que parado, así que con muchísimas ganas de volver. Ya mañana, temprano a la mañana, salgo para Boston, llego a las 3 de la tarde para hacer el testeo y ya arrancar el martes a la mañana con la rutina de siempre.
Decime una cosa, a ver, nunca había jugado 9 semanas seguidas, ¿no? En Estados Unidos, seguro no en Europa, quizás, pero
No, en Europa, lo máximo que he hecho fueron 5, y en el Tour, creo que te contaba el otro día, en el 2017, el año de la Presidents Cup, creo que jugué 7 de 8 o 8 de 9, una cosa así. Sí. Fueron muchísimas semanas seguidas, fueron muchísimo golf que se la única semana que no jugué fue la del Tour Championship. Venía teniendo un año medio promedio, jugué bien en Boston, entré al BMW y después se juntó la Presidents Cup con Napa y Asia. La verdad que fueron muchas semanas que se juntaron y en ese entonces sentí la necesidad de hacerlo. Me acuerdo que jugué el Wyndham pensando en jugar bien para poder entrar en las otras semanas e intentar ganar y llegar a Atlanta, pero nada, esa la verdad que lo considero que fue una mala decisión porque tenía muchos torneos por delante muy importantes y como que no fue la mejor organización y fue como un acto desesperado, por así decirlo. Lo de esta vez creo que fue considerado, o lo hice porque consideré que venía jugando mejor, y de esta no me arrepiento en ni un poquito.
Dijiste que me decías que habías practicado poco, pero algo sí arriba del green. ¿Qué estuviste haciendo?
Nada, lo mismo que venía haciendo, practicando un montón con mi profe de pat y practiqué 2 horas, creo que fue el día jueves, fue el día que le dediqué al golf, jugué 18 con mis amigos y 2 horas de pat antes de eso y las metí todas. Todas. No dejé ni una. La única que erré es un green que está feo que tuvieron que hacerlo de vuelta. La única que erré. De resto las metí todas. Así que por ese lado contento y nada, está bueno saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Hasta hace poco no tenía idea de lo que estaba haciendo y no tenía idea de por qué entraban. Y hoy en día no te digo que tengo total y absoluto entendimiento de por qué entran, sino que sé, hoy en día sé por qué no entran. ¿Se entiende? Entonces, al saber dónde viene el error y qué es lo que tengo que trabajar, se hace todo mucho más fácil porque tenés un plan. Vos al tener un plan podés armar algo en cuanto a tu juego y sabes que vas a mejorar. Sabes que seguís ese procedimiento y vas a mejorar. Vos cuando no tenés un plan, es muy difícil mejorar. A menos que encuentres algo de casualidad, es muy difícil mejorar. Así que Para mí fue importante, fueron importantes esas 2 horas y lo pude, lo, me lo pude demostrar a mí mismo al jugar esos 18 hoyos después con mis amigos que los resultados salen. Así que contento, contento de la manera que me siento, contento con mi juego llegando a Boston. Más allá de que no haya hecho mucho, sé en la situación que estoy.
Contame cómo es la cancha de Boston. ¿Qué va a ver la gente? Más allá de que la ha visto por televisión, contame cómo es cuando uno la juega, cuando uno la camina, por dónde sí, por dónde no, amplia del tee, no amplia del tee, greens grandes, greens chicos, mucho rough, poco rough.
La cancha de Boston es muy buena. Tenés 18 chances de birdies si vos jugás bien. Tenés 18 chances de birdies. Tenés muchísimas chances de bogeys. Eso es lo que tiene bueno. Sabés que evitando algunos bunkers, hay algunos bunkers que sí o sí los tenés que evitar. El bunker del. Hay un bunker gigante en el 7 que tenés que evitarlo a toda costa, que está en el medio del fairway.
¿Bunker de fairway o bunker de
Es
green?
un bunker de fairway que está. Que empieza a las 150 yardas y termina a las 100 yardas. Y está en todo el medio del fairway. O sea, es o corta o larga. No es que a los costados, no, no, es corta o larga. Entonces, por lo general, ese bunker tratás de evitarlo a toda costa, pues sabés que tenés que agarrar el fairway para poder tirar en dos arriba del green, arriba del bunker. Y muchas veces juega un poquito en contra, entonces no llegás. Tenés un par de bunkers así de fairways que sí o sí los tenés que evitar. En el 5 también tenés otros. En el 1 tenés un par, un hoyo corto, pero después tenés el 2, un par 5, que se podría decir que ya es el hoyo fácil de la cancha, por así decirlo, porque es el más corto, pero que tiene muchísimo peligro alrededor del green y cuando se layup para la izquierda, a la derecha. O sea, la cancha es muy buena, tiene uno de los mejores par 4 cortos, a mi forma de ver, que tiene un green cruzado, que vos tirás básicamente a la derecha de green y a la derecha, o sea, vos tirás a la derecha de green, pero si le agarrás muy a la derecha tenés como unos arbustos, tenés un pastizal largo, un bunker muy profundo a la izquierda que se te complica hacer approach par. Entonces, como que un par 4 que desde el tee nunca pensás en hacer layup. Entonces, como que siempre te obliga a tirar y tenés que hacer un muy buen tiro desde el tee. Y para mí, esos son los mejores pares 4, los cortos. Los que vos desde el tee no ves otra opción más que tirar a green.
Esto es en la ida, ¿no?
Ese es el hoyo 4. El
Sí.
hoyo
Tempranito
3,
en la
4.
vuelta, sí.
El hoyo 4. Y a la vuelta tiene un muy buen final, un par 5 y 18 muy bueno, cambiaron el green hace un par de años, que es excelente, la verdad que un hoyo excelente para cerrar, y tiene hoyos que si vos pegás buenos tiros, se facilitan, pero que se pueden hacer números doble bogey como si nada, entonces tiene un gran final de torneo, sabés que si alguien viene con 2 o 3 golpes adelante, no solamente le podés alcanzar, sino que el otro también se puede caer, y si vos venís de atrás, tenés la posibilidad de cerrar bien y tener chances todavía. Puedes venir 5 golpes atrás al tee el 10 y tener todas las chances de ganar. Son esas canchas que.
Cuando arrancás por el 1 tenés que, entonces hay que arrancar bien, ¿no? Porque el 1 cortito, el 2 par 5, el 4 par 4 corto, es importante arrancar bien.
Sí, los primeros 4 hoyos son importantes. Como vos decís, tenés chances claras ahí. Podés tranquilamente ir 4, hasta 5 bajo par en los primeros 4 hoyos. Y después es cuestión de pegar golpes sólidos uno atrás del otro porque son hoyos muy difíciles. Básicamente hasta el tee del 13, tee del 14. Y otra de las cosas que también depende mucho de la cancha es el viento. Si hay un poco de viento de más, la cancha se dificulta mucho. Porque tenés hoyos como el 2, que te decía que es un hoyo de risk reward, se llama tipo, que vos podés tirar a green y jugártela y si pegás un buen golpe te podés ir con un águila, un 4 fácil. Y si hay un poco de viento se dificulta y muchísimo. Se dificulta hasta un hoyo de 3 golpes, un par 5 de 3 golpes, se dificulta muchísimo. Entonces tenés esas características que si el día está soleado, sin viento, todos van a ser muchos verdes, muchos verdes. A medida que avanza la semana, los greens van a estar más duros y se va complicando. Pero son greens muy lindos, son greens de bend puro que las ves y las empezás en línea, las metes, no tienen caídas raras ni nada por el estilo. Una cosa que sí que no me gustó fue hace un par de años que el hoyo 12, que a mi forma de ver era el mejor hoyo de la cancha, lo cambiaron, lo hicieron todo de nuevo. Un tiro de salida medio raro, después un green allá abajo, rarísimo. Y era uno de los mejores hoyos, uno de los hoyos más lindos de la cancha, uno de los hoyos hasta más lindos del tour. Y por esas cosas que uno no entiende, lo hicieron todo de vuelta. Un green ahora plano, que no te dice nada, tipo abajo, o sea, un segundo tiro pegas abajo, largo, con un hierro 5. Y en los últimos años que jugamos siempre era duro porque era un green nuevo. Entonces. todos como que se agarraron la cabeza y decían, no entiendo qué hicieron. Pero después del hoyo 13, la cancha se abre un poco más, se facilita, hay muchos birdies hasta el 18 y como te digo, podés cerrar el torneo y podés cerrarlo de una gran manera y puede ser pasar de un torneo mediocre a uno muy bueno o venir a la pelea y ganarlo.
Digamos entonces que es una cancha, un torneo para ganar con muy poco, hay que hacer mucho bajo par.
Y depende de cómo esté la cancha. Como te decía, los greens van a estar mucho más secos llegando al fin de semana y los scores se van a subir un poco. Pero siempre es una cancha donde tenés que hacer arriba de 15 bajo par. 15, 17, 18 bajo par. La cancha que te da muchas oportunidades. Si jugás bien, los birdies están ahí. Así que es cuestión de jugar bien toda la semana y darse esas posibilidades de birdies en todos los hoyos.
La explicación es sencilla, ¿no? Porque la explicación es que este juego se llama golf y es cada vez más impredecible. Pero evidentemente a Jim Herman le vino bien jugar con vos el sábado pasado. ¿Le diste algún tip o no?
Y bueno, espero que haya aprendido. Hice cuatro verdes seguidos el sábado y espero que haya visto algo, digo.
El tipo hizo 61 y 63 sábado y domingo.
Son esas cosas que tiene el PGA Tour. Si vos pasás el corte, tenés chances. Si vos pasás el corte, tenés chances. Cualquier
Sí,
jugador del PGA Tour.
el líder iba a menos 10 y el corte fue menos 3. El viernes él llegando, faltando 4 hoyos, estaba un golpe fuera del corte, hizo 3 verdes en los últimos 4 hoyos, terminó menos 5 y después, bueno, 61 y 63 el fin de semana. Un Jim Herman que había jugado 18 torneos y que había pasado solo 7 cortes, que estaba 192 en la FedEx, que llevaba ganado 204 mil dólares y que ahora no solo está puesto 54 en la FedEx, sino que se llevó más de 1.100.000, que tiene el Master del año que viene asegurado, el PGA del año que viene asegurado, el Players asegurado, 2 años de tour, 42 años, 3 victorias. Una de esas historias, una de esas historias que le dan esperanzas a muchos, ¿no?
Y lo que, obviamente hay mucha gente que, acá viene lo interesante para mí la historia. Él era profesional del club de Trump National en Nueva Jersey, ¿sí? En Bedminster, en Nueva Jersey. En ese entonces Trump frecuentaba muchísimo, muchísimo. Iba ahí, era uno de los clubes que, por así decirlo, más cerca le quedaba para él. Imagínate,
Y
iba en
sí,
helicóptero, aterrizaba en el club.
no era presidente en esa época ni nada, ni
No, no,
candidato ni
no,
nada.
esto estamos hablando
Ocho o diez años.
hace 8 o 10 años.
Sí.
Y Trump fue y le dijo: vos tenés que jugar, vos tenés que jugar, andá y jugá. Andá, probá, yo te hago de sponsor,
Y le juntaron la
andá y
plata
jugá.
entre varios socios del club y él, sí.
Andá y jugá, si no funciona, tenés tu lugar asegurado. Y mirá hoy en día, 8 o
Sí.
10 años, como decíamos después, y no debe ser ni siquiera eso, no debe ser ni siquiera 8 años, debe ser esto hace 6, 7 años, y hoy en día tiene 3 victorias en el Tour. Es una historia de esas que vos decís, no, o sea, 38 años para su primera victoria.
Sí.
Es algo impensado, uno ya cuando ya llega a los 30, 31, 32 años y no llegaste al PGA Tour, es como que las expectativas bajan un montón. Y él con 38, habrá llegado creo que el Tour con 36, 35, y al poco tiempo ganar, y hoy en día 3 victorias en el PGA Tour es soñado para cualquier persona.
Mirá qué bajas serían las expectativas. Que a los 32, 33 años trabajaba como head pro en un club muy bueno, como ese de Bedminster allí en New Jersey, pero era el head pro de un club, no soñaba con jugar en el tour, ni mucho menos. Tu amigo Sigu se lo perdió.
Yo pensé que lo iba a ganar. Yo pensé
¿Qué
que lo iba a
tiro
ganar.
drive en el, ¿Se tira drive en el 6 o no?
No lo vi. 6. ¿Cuál es el 6? El 6 es el
El
par
par
4.
4 que baja con
Par
el
4 que
hazard ahí en el
baja.
medio.
Mira, hoy vi una replay de Billy Horschel y tiraba con un wedge de enfrente del hazard. Yo calculo que habrán movido el tee a propósito como para decir tiren por allá arriba
Y luego
y
la
obviamente
perdió.
del tee de atrás no se pasa. Entonces, la única manera es que hayan movido el tee adelante. Dos o tres tips para adelante y habrán tirado. No vi. Pensé que me iba a decir algo que pega drive de piso.
No, tiró con el drive en el 6 y la abrió y la dejó en los bushes de la derecha, la perdió, tuvo que volver al tee.
Como muchos sabrán, no miro golf cuando descanso, entonces me imagino eso, me imagino que el tee habrá estado adelante y obviamente el hoyo se hace mucho más fácil si estás adelante del hazard, que fue un poco el Billy Horschel casi hace dos, que eso fue una de las pocas cosas que vi, pero yo pensé que lo ganaba él, ya cuando vi el segundo día, cuando jugó bien, una de las él debe ser hoy en día el único que jugó los 10 torneos.
Sí,
pero creo que jugó la semana, no sé si jugó la semana, sí habrá jugado la semana pasada por el Players. Debe ser el único jugador hoy en día que jugó los 10 torneos. Y va a jugar 11, y no sé cómo viene la FedEx. Y si
entra... No, estaba lejos en la FedEx. Hoy empezó 122, 121, 123, por ahí.
Y tercero, te rima, te mueve para adelante, eso seguro. Debe estar, quizás lo más probable es que me haya pasado. Hay que ver un poco cómo venía jugando. Venía jugando de menor a mayor, un estilo más o menos lo que yo venía haciendo. Ya desde Detroit también empezó a jugar bien y sí, la verdad que me llevo muy bien con él, más allá de la diferencia de idiomas y por ahí el que no se maneje tan bien con el inglés y cosas así. La verdad que me llevo muy bien. He ido a comer un montón de veces con él. Más allá de que el idioma sea una pared gigante para los dos. Y él es muy honesto. Él es muy honesto en esas cosas. De, si no viene pasando los cortes, él se ríe al respecto. Dice, sí, no pasa un corte. Y cuando él empieza a jugar bien, él lo ves. Camina de otra manera. Te habla de otra manera. Y se sigue siendo él. Pero lo ves un poquito distinto en el sentido de esa confianza en sí mismo que tiene. Y él lo venía diciendo, vengo jugando 8 o 9 semanas seguidas, pero no importa, vengo jugando bien y voy a seguir jugando y lo viene demostrando en ese sentido. Y es un poco lo que yo digo, si venís jugando bien, aprovechá, seguí jugando hasta que tu cuerpo no dé más. Y tiene el gen coreano, que pueden jugar todas las semanas que quieran y no se cansan.
Pero... Estaba a 121 y ahora está a 82.
Sí. Y bueno, tenía que jugar sí o sí, tenía que jugar sí o sí, porque no dependía, no dependía al 100%, o sea, dependía 100% de él, pero si él no hubiese jugado, no dependía de él.
¿Tiene solucionado él el tema del servicio militar o tiene que volver? Él tiene que volver a Corea, ¿no?
La única posibilidad es un major. La única manera para hoy en día, para los jugadores de Corea, Corea del Sur, para no ir, es ganar un major.
O medalla olímpica, una de las dos.
O medalla olímpica, exactamente. Bueno, eso...
Sí, le sacaron la chance.
No sé cómo estará él con el tema del ranking de Corea y eso, pero creo que este año no clasificaba. Pero eso es una locura. Vos lo ves a Sungmin Bae hoy en día totalmente perdido y antes de ir casi gana la President's Cup.
Sí.
O sea, es una cosa de locos. Sí. Son 2 años perdidos a una persona donde está poniendo a tu país, está poniendo a Corea del Sur en lo más alto del golf mundial, porque venía jugando la Presidents Cup, venía ganando, creo que los últimos 2 años que él jugó, ganó. Entonces,
sí,
qué increíble llegar y no tener ese juego que dejaste por 2 años que estuviste obligatorio de servicio militar.
Sí, una locura. Bueno, eso pasó en Wyndham. Este chico hizo 124, que es el score más bajo en la historia del PGA Tour para un ganador el fin de semana.
Y cada vez vienen más, ¿eh? Morikawa haciendo
129,
mil bajo par en un major para ganar. Ahora Jim Herman. Está bien. Yo vi un poco la cancha, pegaba a hierro 6 y la pelota picaba y quedaba.
Sí.
Igual hay que hacer. No. O sea, ¿cuántas veces han jugado en canchas más fáciles todavía? Más cortas, más fáciles, y no han hecho eso.
No.
Y es un poco lo que hablamos la semana pasada, lo de que no tenés gente, no tenés gente encima, no tenés público. Esta semana se puede decir que había un poco más de público porque ya están un poco más permitidos, y especialmente ahí en Carolina del Norte, pero se facilita.
7.150 yardas, par 70, y este hombre hizo 16 bajo par en los últimos 36 hoyos para ganar. Y un hecho realmente curioso sucedió en el Libertad Amateur y le tocó lamentablemente a uno de los nuestros, a Segundo Oliva Pinto, llegó empatado en su partido de tercera ronda al hoyo final. Segundo tenía 3 en el bunker, un par 5, su rival tenía 3 fuera de green, y en forma inexplicable el caddy de Segundo se metió adentro del bunker, se puso en cuclillas y con sus manos empezó a rascar la arena para tantear cuánta arena había. Bueno, inmediatamente se tomó nota de lo que había pasado. Segundo se dio cuenta. Jim McKay Bones, que estaba caminando con ellos para la televisión, también se dio cuenta. El caddy de su rival también se dio cuenta. Bueno, llegó el oficial del día y lamentablemente Segundo terminó perdiendo el hoyo y perdiendo el partido. Venían iguales al 18, con lo cual no hubo más tiempo para nada. Un hecho realmente tan absurdo que es difícil de explicar, imposible de entender, pero y que nunca pasó y creo que nunca más va a pasar en la historia del golf.
Son torneos que te pone, que te acelera el corazón, te pone la piel de gallina estar ahí y saber por lo que estás jugando. O sea, estás jugando por un lugar en el Masters.
Sí.
Me da igual la copa, me da igual el torneo, estás jugando por un lugar en el Masters. Y estás jugando por tu carrera, porque si vos ganás el US Amateur, estás jugando por un lugar en el Masters y por la enorme cantidad de torneos y la enorme cantidad de oportunidades que te abre.
Ganar y lugar en el US Open y lugar en el Open.
Vos sabés que esos dos torneos a mí me dan igual. Si te dan el lugar en el Masters, eso lo deja. No, todo lo que te trae, todo lo que trae por atrás lo deja
pero,
atrás.
Pero tu carrera, el título de campeón del US Amateur es un título muy importante y pones tu nombre al lado de una lista de nombres grandes.
100%, está en una lista como Jack Nicklaus y Tiger Woods. Cualquier récord que vos estés con Jack Nicklaus y Tiger Woods es un gran récord a tener. Pero nada, la verdad que una pena lo que se tuvo que vivir, lo que se tuvo que ver.
¿Viste el video de eso o no?
Justo vi el video, justo lo vi, justo. Cuando digo justo porque tenía el teléfono, vi el video y se me apaga el teléfono. Y nada, me acosté a dormir. Pero qué cosas de locos la. Yo amo el golf, ¿eh? Amo el golf. Pero cosas así te dan un poco que pensar. Vos decís, ¿qué pasa con las reglas, no? Porque una cosa es en golf profesional, donde tu caddy es el mismo todas las semanas, donde vos llevas un caddy profesional. No sé la relación de Segundo con su caddy, no sé si eran amigos, no sé si era alguien de ahí.
No, era un caddy local del club.
Pero yo lo primero que dije es, lo primero que se me cruzó la cabeza es, si esto es un caddy local del club y está viendo que un argentino le está por ganar a un americano, fue lo primero que se me cruzó la cabeza. Y obviamente estamos hablando de un deporte de caballeros, pero vos no podés controlar a la otra persona y decir, yo no voy a dejar que un argentino le gane a un americano. Voy a hacer trampa, voy a buscar la manera que pierda. Eso fue lo primero que se me cruzó en la cabeza. Porque no puede ser que un jugador no esté en control total de su caddy. Cuando yo digo esto, que no puede ser es que no puede ser que la regla beneficie a una persona. O sea, a ver cómo puedo decir esto sin que suene mal. Si vos tenés un jugador que está con un caddy que no se lo lleva siempre, que está al lado tuyo y se manda una macana para beneficiar al otro, que te perjudique 100% vos, para mí esa regla está mal. Para mí esa regla tiene un defecto. Ahora, otra situación, te lo pongo desde otro lado. Yo cuando vi eso digo, lo primero que me imaginé es que el otro jugador le iba a dar el beneficio de la duda y decir, bueno, te doy el hoyo, te concedo el hoyo, pero después también está la regla de, en ese caso es pérdida de hoyo.
No puede, en match play no puede.
Entonces, yo me pongo a pensar.
A ver, puedes hacerlo en el hoyo 3, que te pase en el hoyo 3 y vas al 4 y le decís, te doy el hoyo, vamos al 5. Pero ya en el 18 no tenés más lugar.
Pasó en la President's Cup, que fue en el 2017, que yo lo vi perfecto. Y Jordan Spieth se manda como una macana totalmente impensada. Es como que cuando la pelota estaba rodando, la pelota de no sé si era uno del equipo internacional o el equipo americano, la pelota seguía rodando, ya había, o sea, tiraba para seis, ponele, la erra, la pelota sigue rodando, Jordan Spieth la para, la levanta y se la devuelve.
Sí.
Y eso fue pérdida de hoyo. Eso fue pérdida de hoyo, porque si vos tenés que pensar, es como que la pelota todavía no había descansado, no sé qué. Entonces lo que hace el equipo americano, lo que hace el equipo internacional, veníamos 100.000 abajo, o sea, era el sábado, ya estaba el torneo perdido, básicamente. Y nosotros le dimos el hoyo. Digo nosotros, el equipo internacional le concedió el hoyo al equipo americano en el siguiente, cosa que sigue estando de la misma situación. Pero son esas cosas que no deberían pasar. Son esas cosas que yo creo que debería quedar a interpretación del jugador contra jugador. Obviamente tenés las reglas, pero en cuanto a si el otro jugador control dice, no, mira, me parece que la regla que estás aplicando va totalmente en contra del juego, por así decirlo.
Del
Te
espíritu.
concedo el hoyo. Claro, del espíritu del gol, te concedo el hoyo y seguimos y vamos y definamos en el hoyo 1, o sea, en el hoyo 19. Entonces, como que esas cosas me dan bronca contra el golf, contra el deporte y contra la gente que hace las reglas. No des pérdida de hoyo. O sea, ¿qué sentido tiene dar pérdida de hoyo? O sea, dale los
Yo
golpes de
creo,
vuelta como si fuese algo normal.
eso, a ver, yo creo que el caddy es, vos sos responsable por tu caddy y es parte de tu equipo. Y en un torneo amateur es diferente que un torneo profesional, porque por ahí no llegas con tu caddy, porque por ahí venís desde la Argentina a jugar un torneo al medio de la nada en Oregon y no vas a viajar con tu caddy porque sos amateur y agarrás un caddy de allí. Con lo cual, me parece que la regla de que vos sos responsable por tu caddy me parece que está bien. No me gusta que sea pérdida del hoyo. Podría ser un golpe de multa y darle todavía la chance de que pueda salvar el hoyo, porque de vuelta. Pasa en el hoyo 4, es horrible, pero te quedan 14 hoyos por jugar. Pasa en el hoyo 18, en la tercera rueda del US Amateur, estás a 3 partidos de jugar el Masters, como decís vos, y la locura de un chico que se sale de sí y toca, y encima que a mí lo que menos me gustó de lo que pasó fue que el chico negó que había tocado la arena. Cuando el oficial del día llega, él le dice, no, yo no toqué nada, y está el dron con la cámara arriba. Y lo manda en cana con pito y matraca, como decimos nosotros. Claro, y esa fue la parte que no me gustó. Que haya sido a propósito, no tengo la menor duda de que no. No creo que haya sido a propósito, no, no.
Claro, yo no digo que
Mi
haya sido a
formación golfística
propósito.
me revela a pensar así. Obviamente, si el chico mañana aparece con un Porsche, es que había alguna apuesta en el medio. Claro, espero que no suceda, pero me parece que es demasiado excesivo. El tema de pérdida del hoyo. Me parece que un golpe de multa es castigo, pero le da la chance al jugador de a lo mejor invocarla del banco y empatar el hoyo y ir al 19.
A mí se me hace muy raro porque si vos tenés un par de años, no te digo no te digo 10, un par de años de experiencia en golf, vos sabés muy bien que eso no podés hacer.
Es tan burdo, Emiliano, que no tiene ni forma, no hay forma de explicarlo.
Por eso digo, lo primero que pensé fue eso. Obviamente le doy el 100% del beneficio de la duda, pero me es muy difícil. Me es muy difícil y yo no quiero, a mí no me gusta apuntar y decir esto es culpa o esto que lo otro, no me gusta eso, pero no me entra en la cabeza, no. Me gustaría sentarme con él y decir y hacerle 29 preguntas, o sea, ¿dónde empezaste a jugar? ¿Quién te enseñó? ¿Hace cuánto que jugás? O sea, me gustaría saber qué es lo que se le cruzó por la cabeza entrar y tocar la arena y entender un poco más del por qué. ¿Se entiende? O
Sí,
sea,
sí, sí.
era una semana donde los bunkers no tenían arena. ¿Lo hiciste antes?
Sí.
¿Fue la primera vez que lo hiciste? No, o sea, necesito 29 explicaciones. Y no puedes hacer nada, ya está. O sea,
Sí, no, marche preso, listo, fuera.
lo único que podés hacer es decirle gracias por la semana y ya está.
Y
No
no
queda
volver nunca
otra.
más a no volver nunca más a contratarlo, eso queda claro.
Eso está claro.
Es difícil llegar a jugar el US Amateur, en las cuales son muy complicadas. Si no sos top 50 o top algo del mundo, no es fácil llegar al US Amateur. No es fácil llegar a los 64, no es fácil llegar a la etapa de Match Play. Y llegar a tercera rueda no es una tarea sencilla. Quizá la gente no toma conciencia de lo bueno que hicieron estos chicos, dos de ellos, de llegar a tercera rueda del US Amateur, ¿no?
100%. Yo el año que jugué estaba en segunda ronda y me sentía en las nubes. El estar ahí y como te decía hoy, el tener las chances de estar ahí y poder no solamente jugar, sino tener la chance de ganar un US Amateur es único. La carrera de un amateur es único. Y como te decía, tenía un amigo jugando ahí, Stuart, que todos los años está ahí con chance y sabe que si gana y juega el Masters. Y él tiene todas las condiciones de jugar como profesional. Y yo creo que él, sabiendo las chances que tiene de ganar el US Amateur, creo que eso no lo cambia por nada. El saber que si gana el US Amateur, juega en el Masters, quizás siente que tiene más chances de esa manera. Y ahí te da un poco la pauta lo que es jugar el Masters. O sea, no hay otra cosa como jugar el Masters. Un poco una pena la novedad que salió esta semana de que no iban a haber espectadores.
Te iba a preguntar eso.
Para mí, yo me rehúso. Yo me rehúso. Yo me rehúso a jugar el Master sin espectador. O sea, no, 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 no tiene sentido. El Master son los espectadores. Hay tres cosas que hacen el Master. Son los espectadores, es la cancha y la caminata del 18. O sea, son esas tres cosas que hacen el Masters. Bueno, después tener los sándwiches también, pero son esas tres cosas y no tener una, o sea, no vas a tener dos. Pues la caminata del 18 sin gente, eso no
Sí.
tiene sentido. Jugar a la tarde con gente y caminar el 18, sábado, viernes, sábado, domingo, jugar a la tarde, es único. Y el no tener eso, yo, no sé. Agradezco no poder estar en el torneo y no poder vivir, o sea, no tener que vivir eso. Pero el año que viene clasificar y que la gente esté de vuelta. Pero me parece muy loco. Me parece también un poco loco el que el Masters no haya encontrado la manera de poder meter gente. El
Es que me
poder.
parece, que tanto la CDC como el grupo de gente que deben tener trabajando les deben haber dicho que no tenía mucho sentido y que era un riesgo innecesario. Y no, yo no creo que dentro del club la idea de jugar sin gente les guste. Creo que no les gusta nada, porque como vos decís, el Masters, el público hace al Masters en gran medida. Y creo que deben haber agotado todas las instancias y en algún momento tenían que tomar la decisión y a la UGA no jugar con público el US Open, al cancelarse la Ryder, al saber que va a ser sin público casi todo el año, para ellos era muy difícil, me parece, jugar con público y correr el riesgo de algo. Quizás hubiera sido bueno decir, bueno, en lugar de 40.000 personas por día, entran 10.000, ¿no?
Y
Y
eso era
hacemos
un poco lo que pensaba. Yo decía,
esa parte.
lo más probable es que yo lo que más me imaginaba, dije, lo más probable es que consigan un centro de testeo en la puerta del torneo y empezar los testeos a las 7 de la mañana y dar los testeos a medida que van saliendo. Desde el
Con menos
auto,
público, con menos
con menos
cantidad.
público, en vez de, como decía, en vez de 40.000 personas, que sean 10.000 personas. El Masters puede hacer todo.
Todo.
El Masters puede hacer todo. Si algo se proponen, pueden hacer todo. Y yo pensé que iban a hacer eso. Yo pensé que iban a poner un centro de testeo afuera de las puertas y desde tu auto, con lo que sea, el sistema que sea, con números. Y, o sea, nosotros hacemos el testeo y nos llega por mail. No tenemos que ir a buscar el resultado. O sea,
Sí.
nos llega por mail. Entonces, yo me imaginé que iba a hacer eso. Que iba a hacer algo espectacular, sacado de la galera como siempre hace el Masters y va a estar todo controlado, por así decirlo.
Otra
Pero
vez, ahora fue el PGA sin público y el US Open será sin público, el Masters será sin público. Y otra vez está la gran posibilidad, me parece, que al que le toque cerrar, si es un jugador no tan experimentado, creo que otra vez, tanto en Wingfoot como en Augusta, la cosa se le va a hacer un poquito más sencilla, ¿no?
100%, 100%. Cuando es lo que venimos hablando. Cuando vos tenés la posibilidad de cerrar y no tenés la gente respirándote en la nuca, alguien gritándote cuando menos lo esperás, ya sabés que tenés un factor menos. Tenés un factor que te puede sacar de foco que no está ahí. Entonces, lo venimos diciendo, tenemos tantos jugadores que han jugado muy bien el fin de semana que no suelen, o sea, no te digo que no jueguen, no estén a la altura. Claramente están a la altura, pero el saber que no tenés el público encima tuyo y la presión esa, se facilita. Se facilita.
No, no tengo duda, o sea, para un jugador que va jugando bien la última vuelta y que va jugando por el 17 y que sabe que está cerca de la punta o en la punta porque los tableros lo va a ver, y que alguien haga águila el 15 y que él no se entere, es un beneficio.
Totalmente.
Porque con Totalmente. La gente... Él en el 17 se entera al instante quién hizo ahí.
Totalmente. El único grupo que vos estás al tanto de lo que está haciendo es el de adelante. Medianamente. Sí. Medianamente. Porque vos sabés cuando, o sea, más o menos tenés una idea. Si mete un pad corto, si no lo viste pegar el segundo tiro, o si no lo viste pegar el tercer tiro, sabés que es para par, o si es un pad de 10 metros, sabés que es para verde. Más o menos tenés una idea de cómo van los jugadores delante tuyo jugando. Así que
son distintas las ovaciones y el volumen, la intensidad y el volumen de las ovaciones. Yo cuento siempre, la primera vez que fui al Masters, que en esa época fui para la radio, fue el año 94, estábamos el sábado en el hoyo, en el green del 3, y escuchamos una ovación de esas impresionantes que venía de allá del 12, del 13, y la persona que estaba conmigo me dice, alguien hizo ahí el 13. Le digo, no, me parece que eso es más que ahí del 13, le digo. Eso es uno en el 12 o dos en el 13. Bueno, cuestión que Jeff Maggard había jugado ese sábado solo, primero. Llegó al hoyo 13, hizo dos. Pero el camarógrafo o el productor de la televisión no tomó en cuenta que estaba solo, que iba a jugar en menos de la cantidad de tiempo y la cámara no estaba prendida. Y Augusta no tiene el albatros de Jeff Maggard en el hoyo 13. Pero uno, en Augusta vos te vas dando cuenta, la intensidad y el volumen de las ovaciones te van indicando si fue verde, si fue águila, si fue par, todo, sabes todo.
Nos pasó el año pasado, cuando gana Tiger, yo termino justo por el hoyo 9. Se puede decir que soy uno de los pocos que ha terminado Augusta por el hoyo 9.
Sí.
Y se escucha perfecto. O sea, uno sabe dónde está Tiger. Y se escucha una ovación que iba subiendo el volumen, iba subiendo el volumen, iba subiendo el volumen. Y yo dije, Tiger la dejó cerca en el 16.
Claro.
Y de repente, 10 minutos después, cuando termino el hoyo de jugar el 9, se escucha una ovación grande. Y, o sea, fue una ovación grande, pero no fue una ovación que subió de volumen, sino que fue un volumen fuerte de entrada. Entonces dije, la dejó cerca y la metió.
Claro.
Y después veo la repetición y fue tal cual. O sea, uno sabe, o sea, si vos sabes dónde está el jugador líder o si sabes dónde está Tiger, porque una cosa es dónde viene el líder, otra cosa es dónde viene Tiger. Uh-huh. O sea, Augusta se mueve en dos sectores. Pero en este caso el sector era el mismo. Era Tiger en el grupo... no estaba en el grupo final, pero ¿sí estaba o no estaba? No me acuerdo.
No estaba. Sí estaba en el grupo. Sí estaba con Molinari y
final. Claro, era Molinari. Bueno.
En el grupo final.
Entonces, como iban los dos de la mano, vos sabías perfectamente lo que estaba pasando. Sí. Entonces, como que Augusta es único en tema de ovaciones y esas cosas. Y se respeta mucho. Los fanáticos saben cuándo es un buen tiro, saben cuándo aplaudir. Saben cuando la pelota no va a quedar en el green, saben cuando la pelota no fue al fairway. O sea, la gente que va a ver a Augusta sabe de golf. Entonces es una pena, la verdad que es una pena que este año no podamos vivir eso. Y nada, va a ser otro torneo muy distinto, una edición de Augusta muy distinta. Así que
lo que no se sabe tampoco, porque esto Augusta todavía no lo aclaró, es si va a haber prensa o no. Y eso te lo quería preguntar. ¿En el PGA Championship había sala de prensa?
Sí, había todo. Se manejaba en distintas maneras. Había algo que me gustó muchísimo, que vos cuando terminabas de jugar, había un grupo selecto de jugadores que sí o sí hacían las entrevistas después de terminar. Y como yo lo tenía a nuestro amigo Juanito, español Juanito, siempre me pedía para ir y bueno. Entonces podía ver esas cosas que tenía un grupo selecto de jugadores. Y hacían las entrevistas como por Zoom.
Sí.
Aplicación. Entonces vos hablabas, se grababa en Zoom y después se mandaba a todo lo que era prensa. Entonces, si vos tenías uno o dos periodistas que pedían, te hacían las preguntas, grababan y las enviaban. Así que de alguna manera queda tranquilo que el tema de prensa lo van a lograr.
Pero ustedes no iban a la sala de prensa, lo hacían allá afuera en un podio, digamos.
Yo venía puesto 40 pacos, así que no te puedo decir
nada. No, no, pero te agarraba Juanito y te gastaba, con lo cual en algún momento te pedía que hicieras eso, ¿dónde?
No, no era afuera,
no, no dentro de la sala de prensa. No,
habían tres carpas a la izquierda del hoyo 9, que uno era para firmar las tarjetas, el otro era de CBS y ESPN, y el otro era como la salita de prensa esa que te estoy hablando, donde hacía las grabaciones y después los enviaba.
No, porque la sala de prensa del Masters, la sala de prensa nueva del Masters, que es una especie de museo, hay muchísima gente dando vuelta, el restaurante es enorme, por lo tanto, si quieren mantener el tema de la distancia social y que no se aglomere mucha gente, no sé qué va a pasar con esa sala de prensa, si va a haber gente, si no va a haber gente, si va a estar restringido, si no va a estar restringido, cómo va a ser esa historia, todavía no lo sé. Y seguramente Augusta lo definirá dentro de poco. Para ir cerrando, contame cómo es el itinerario entonces. ¿Te vas mañana, te vas el lunes a la mañana?
Mañana, lunes temprano, a las 7 volamos con Sander y llegamos a las 3. Y de ahí vamos directo a hacer el testeo. Nos mandaron un mensaje del tour diciendo que habían unos problemas con el laboratorio de testeo, que es un camión. Que va de torneo a torneo y al parecer los resultados van a tardar 4 horas. Pero bueno, por suerte planeé para llegar el lunes, hacer el testeo y ya sacármelo de encima. No tenía planeado nada, o sea, un vuelo largo de 5 horas, así que planeo llegar ahí y irme al hotel a descansar. Así que ese es un poco el plan de mañana y ya el martes arrancar temprano a la mañana y acostumbrarme de vuelta al horario porque son 3 horas de diferencia con California, así que ya empezar la semana y empezar lo más temprano que pueda y esperar lo mejor para la semana.
¿Van solos con Sander en el avión o va Charlie Hoffman con ustedes?
No, Charlie estaba jugando en Wyndham, no sé cómo le fue, no sé si pasó, no sé si... No sé nada, no vi nada. Yo de mi parte voy solo y va Sander con el papá, que es el coach. Va con el CAE y su preparador físico. Así que vamos a ser 5 en el avión y nada. Yo me veo muy bien con el papá, así que van a haber un par de...
Un personaje extraño el papá, ¿no?
Un personaje extraño porque es francés.
¿Francés o alemán?
Él es mitad francés, mitad alemán. Yo siempre lo molesto porque es francés. No tengo nada en contra de los franceses. Más, tengo muchos amigos en Francia, pero... él tiene una historia muy particular. Él era atleta, él era lanzador de jabalina y en un accidente de tránsito, que si no estoy muy errado, fue uno de esos accidentes de gente que atropella a una persona y se dan a la fuga, y él perdió un ojo. Él perdió un ojo, no es que pierde un ojo, pero perdió la visibilidad completa en un ojo. Y vos lo ves hoy en día con sobrepeso y no sabes la historia que hay detrás de esa persona. Es una de esas personas que pueden escribir 10 libros de su vida. Y es una persona muy interesante, una persona medio extravagante que vos lo ves y te parece raro. Pero una vez que llegas a conocer a la persona es como que te llama mucho la atención, te atrapa su historia de vida.
¿Y tanto sabe de golf para ser el coach de Sanders?
Yo creo que no es tanto por un tema de golf, sino es por un tema de...
De coach.
De coaching. Yo la verdad que nunca estuve cerca, ni nunca me metí, nunca le pregunté nada al respecto de swing de golf. El swing de golf de Sanders no hay mucho para decir. Es uno de los mejores jugadores de Tiger Green del Tour. Y a mi forma de ver, yo que lo veo todos los días, el mejor jugador de pad, hoy en día el mejor jugador de pad. Y gracias a él empecé a trabajar con mi profesor de pad.
¿Quién es?
Derek Ujeda. Es mitad, lo digo que es mitad americano, mitad japonés. Él es americano, pero bueno, el envase es japonés, digamos. Y Y nada, gracias a él yo empecé a trabajar con Derek y creo que hoy en día he mejorado mi pádel, o sea, 100% gracias a él. Y verlo todos los días y ver la intensidad con la que trabaja, la intensidad con la que juega arriba del green. Y sabes que yo por lo menos sé que dentro de los 10 pies, jugando acá en mi club, no, o sea, hacerlo tirar es casi una pérdida de tiempo. Es casi una pérdida de tiempo, es absurdo directamente. Entonces, por eso yo un poco decía lo de la semana pasada que le hubiese puesto en el PGA Championship y le ponía unas moneditas a él porque pensando que los greens eran de poa y nada, pensé que él iba a tener un poquito más de chance que el resto, pero al final los greens terminan siendo
Sí, de vende.
prácticamente de bend con una pequeña mezcla de poa. Y nada, termina saliendo noveno, décimo,
Sí.
termina siendo un gran torneo, que en un major siempre es importante. Pero nada, la verdad que tiene un grupo de personas alrededor muy interesante. Tiene un caddy que le pone el 100% durante el torneo.
Soltero, ¿no?
¿Sander?
Sí.
Sander está, no, está de novio hace un montón, tienen dos perritos. La verdad que son muy lindos los perritos, así que. Pero no, creo que está ya hace varios años, viven juntos,
Sí.
por ahí obviamente no participa tanto de las actividades sociales como otras novias o mujeres, pero por eso por ahí no se sabe al respecto, pero
Sí, yo nunca la vi. No, no, nunca
no,
supe.
yo creo que él es una persona que le gusta mantener todo muy cercano a él, todo muy personal, todo lo personal no, nunca lo he visto compartir y yo personalmente me he logrado tener una relación antes de venir a vivir acá. Ya tenía entre todo una buena relación y la verdad que me parece una excelente persona y no solamente es un gran jugador. Es una persona donde puedes ir a cenar, puedes salir a, no sé, a pasear, a dar una vuelta en el auto, lo que sea, si estás aburrido. Una persona donde podés pasar tiempo y no la va a pasar mal, ni te vas a sentir mal, ni tampoco te vas a aburrir. Así que. Y además, cuando otro jugador tiene tu edad, como que podés compartir otras cosas que con otros
Sí.
jugadores, ¿no?
Bueno, Emi, gracias. Buena charla. Buen viaje. Juega bien. Hace poco. Y sacate el boleto para Chicago.
Es la idea jugar bien, entrar en Chicago y quizás ya me puedo sacar el boleto la semana que viene para Atlanta, que es un poco el objetivo principal.
Hoy leí que los que lleguen a Atlanta quedan clasificados para Kapalua, hayan ganado o no.
Creo que había leído un poco eso del tema del cambio. ¿Por qué lo hicieron? La verdad que no sé.
Solo por este año, porque es una
Solo por
temporada
este año.
reducida y hay menos ganadores, entonces iba a ser un field demasiado pequeño.
Y hubiese estado bueno. Y hubiese estado bueno ver 30 jugadores irse de vacaciones a ver quién se gana 1 millón y medio de dólares al principio de año. La verdad que a mí me da muchas ganas de verlo. Pero saber que te clasificás a Kapalua, sea como sea, da igual. Da igual. O sea, obviamente que es mejor.
Uno de los mejores lugares del tour, sin duda.
Sí, la cancha, o sea, mucha gente se queja de la cancha. Da igual. Da
Me da
igual.
igual, exactamente. A
Estás
mí
en
la cancha
Kapalua,
no,
estás.
a mí la cancha no me disgusta, me divierte, pero el lugar es tan impresionante que te paras en el tee 18 ahí y no podés creer lo que estás viendo.
Es muy gracioso porque vos llegás y estás en el lugar más difícil de caminar del mundo y vos llegás, ponele, qué sé yo, llegás domingo a la noche, vas a practicar lunes, martes, miércoles y es el único torneo del año donde te dejan practicar en carrito porque la cancha es tan empinada.
Sí, muerto.
Entonces vos llegás de un mes de no hacer nada, porque no hay PGA Tour, no hay jugador del PGA Tour que camine cuando están sus semanas libres. Todos juegan en carritos. Todos, todos, todos. No hay ni uno. Debe haber uno, pero no sé quién es. Debe haber uno, pero no sé quién es. Entonces todos llegan sin caminar y de repente llegas el jueves y la subida del hoyo 3, la
Sí.
subida del hoyo 3 no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, a nadie. Y llegás y la primera subida que tenés que caminar y decís, no, 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 así toda la cancha. Hay un hoyo, creo que es del green del 4, al Tidal 5, que te llevan en auto, ni siquiera en carrito, te llevan en un auto, porque es tan empinado y es tan lejos que te llevan en un auto. O sea, son esas cosas que vos, muchos jugadores se quejan por eso, pero da igual, o sea, estás viendo las ballenas saltar allá a lo lejos, sí, o sea, sí, las ballenas sacando el lomo, respirando. Da igual, es la mejor semana del año. Y encima y jugás ahí solamente si ganaste, así que...
Y es un cheque fácil para cobrar, ese, porque no hay corte, no hay nada, son pocos jugadores, así que siempre es divertido. Sí, bueno, ojalá te saques el boleto para no solo para Chicago, sino para Atlanta también. Así que nada, buen viaje, juega bien. Y nos encontramos la semana próxima con otro Grilo en la Cabina.
Hasta el lunes que viene.